viajar a la República Vieja a principios del siglo XX en Brasil. La esclavitud se aboliría 8 años después de que Oscar Cox, no confundir con Oscar Cross, naciera en Río de Janeiro allá en 1880. Por su origen, era hijo de un diplomático británico, era parte de la aristocracia brasileña. Una aristocracia que disfrutaba, por aquellos años, de una economía primarista, exportación de café, y de los vínculos con Gran Bretaña. Historia conocida en los países sudamericanos, inicia el capitalismo dependiente, vínculo con Gran Bretaña, e inicia también, junto con este proceso, el fútbol en estas tierras. Así como ocurrió en Brasil, ocurrió en varios países. Inglaterra nos trajo el capitalismo y el fútbol más o menos por la misma época. Y Oscar Cox, que se había ido a estudiar a Suiza, había viajado muchísimo a Inglaterra y allí había conocido el fútbol. Decidió, estando en Europa, llevar el fútbol a Brasil. Si bien en San Pablo el fútbol ya hacía pocos años que existía, todavía no existía en Río de Janeiro. Así que Oscar Cox llevó el fútbol a Río de Janeiro. Primero tuvo unos intentos frustrados, después se juntó con otros aristócratas también que conocía y formaron al primer club de fútbol de Río de Janeiro el 21 de julio de 1902 en una casona residencial del barrio de Flamengo. Allí nacía el club conocido como Fluminense. Su nombre proviene de flumen, del latín, que quiere decir río. El barrio de Flamengo es un barrio costero de Río. Es un barrio en el que se practicaban deportes vinculados al mar. Regatas, por ejemplo, que eran muy famosas en aquel momento. Y estos aristócratas que practicaban regata habían fundado en 1895 al club de regatas llamado Flamengo. La primera sede del Fluminense fue en el barrio Flamengo. 2 años después de su fundación se mudaron al barrio aristocrático de Laranjeiras, a unos 20 minutos del barrio Flamengo. Uno va caminando hacia el oeste por la rúa Conde Baependí y llega al barrio de Fluminense, que es el barrio Laranjeiras. El fútbol interesó rápidamente a los sportman de aquella época. La aristocracia brasileña comenzó a practicar de mañana regatas en el Flamengo y los mismos iban a jugar de tarde al fútbol en Fluminense.
¿Trabajó o no, no?
¿Para qué? Si somos aristócratas, profesor. ¿Dónde viste un aristócrata trabajando? Fluminense se transformó en poco tiempo en un club grande de Río. Pasó a ser un polideportivo. Tiene reconocimientos olímpicos. Tiene la primera medalla olímpica de Brasil a cargo de un deportista de Fluminense en tiro en 1920. Bueno, un club grande, en definitiva. Todo iba bien hasta que en 1911 los futbolistas de Fluminense tienen discrepancia con la directiva del club. Esa discrepancia lleva a que los futbolistas del Fluminense abandonen el Fluminense y se vayan a jugar al fútbol al mismo club en el que practicaban regatas, fundando en 1911 a la parte futbolística del Flamengo. Nace entonces en 1911 el Flamengo en su versión equipo de fútbol. Inmediatamente nace una rivalidad entre Flamengo y Fluminense. 7 de julio de 1912, en Laranjeiras, se jugó el primer partido entre ellos, ganó Fluminense 3-2, pero Flamengo el segundo partido se lo ganó 4-0. Así siguieron. Hasta el día de hoy es un clásico súper parejo. No han estado más de... No han llegado a estar 2 años sin que uno le gane al otro. Es decir, las rachas más largas no se extienden por 2 años ni por 9 partidos. Son generalmente, si lo comparamos con otros clásicos del mundo, rachas bastante cortas. Es cierto que hay otras diferencias. Por ejemplo, Flamengo, a diferencia de Fluminense, es uno de los únicos 2 equipos de Brasil que nunca descendió desde su fundación. ¿Se animan a tirar cuál es el otro equipo que nunca descendió de Brasil?
Corinthians.
No, pero Corinthians es, si querés, el más popular después de Flamengo. Así que ahí tenés un punto, pero ha descendido el
Palmeiras.
No, Palmeiras también ha descendido. Vicky, a ver, jugátela.
¿Botafogo?
No, Botafogo también ha descendido. Vasco da Gama ha descendido. Inter ha descendido.
São Paulo.
Sí, señor. San Pablo.
Bien, claro.
El San Pablo es el otro equipo que nunca ha descendido.
Pero lo sacó de Google, el que vivo. Que
no, fue. No sí, estaba. Sí, no. Me gusta la acusación sin fundamento, profesor.
Sí, bueno,
que nunca falte.
Es lo que vale.
Porque así se gana en el fútbol.
Claro,
¿cómo se gana? Se protesta y después se ve. En 1919, Fluminense reconstruyó su estadio, el Laranjeiras, porque había sido fundado en 1904, por eso decimos que lo reconstruyó. Lo reconstruyó con motivo del sudamericano que se jugó en ese año en Brasil. El estadio Laranjeiras de Fluminense fue el primer estadio en el que jugó la selección brasileña en 1914 y es un estadio en el que tuvo un invicto de 9 partidos de victorias consecutivas, Brasil jugando allí. Perdón, de 18 partidos seguidos, Brasil sin perder. Además, fue el Laranjeiras el primer estadio de cemento de todo Sudamérica. Y en dicho estadio ocurrió la trágica muerte de Roberto Cheri, el arquero uruguayo que jugando para la selección, enfrentando a Chile, tuvo una situación ahí con lo condujo a un hospital y allí finalmente murió. Es decir, es un estadio, el Laranjeiras, que tiene mucha historia. A diferencia del Fluminense, del Flamengo, que ni siquiera tiene un estadio propio. Juegan en Maracaná. Demoraron muy poco las diferencias sociales también en hacerse presente en este clásico entre Flamengo y Fluminense. Porque era un momento en el que el fútbol empieza a ser aceptado por los afrodescendientes, los indígenas, los mestizos, los mulatos, que componían la base social popular de Brasil, los pobres de Brasil. ¿Quién le abrió las puertas a esos sectores sociales? El Flamengo. El Fluminense se quedó con una masa social aristócrata a partir de la primera y segunda década del siglo XX. El Flamengo es el primero en abrirle las puertas y el Fluminense en 1914, a raíz de esto, se va a ganar un apodo muy polémico. Apodo que mantienen hasta el día de hoy. Y surge a raíz de que había un jugador que se llamaba Carlos Alberto Fonseca, que había venido proveniente de la América, que se pintaba, era mulato, y se pintaba su cara con talco o con polvo de arroz para emblanquecerla. Cuando juega el Fluminense contra el América, los hinchas del América sabían de esta situación y empiezan a gritarle al Fluminense que era un equipo polvo de arroz, porque era un equipo que, según los del América, no permitía que sus jugadores fueran afrodescendientes, mulatos, en definitiva, que fuesen no europeos. El Fluminense, años después, va a desmentir esto y a decir que en Fluminense, antes de Carlos Alberto, ya habían jugado afrodescendientes y que esto era algo del jugador, que tenía miedo al rechazo o a la discriminación, entonces, por motus propio se pintaba, pero que nunca el Fluminense le prohibió a un jugador afrodescendiente ser parte del club. Polémica desatada, lo cierto es que los equipos rivales le llamaban y le llaman al día de hoy al Fluminense polvo de arroz. Algo que los hinchas del Fluminense aceptaron con cierta ironía, lo tomaron para sí mismos y es al día de hoy que cada vez que sale a la cancha el equipo de Fluminense, los hinchas lo reciben expandiendo talco hacia el cielo y generando un espectáculo muy lindo de ver porque se forma una especie de humo blanco de la tribuna en Fluminense que tiene que ver con ese apodo de polvo de arroz. Si bien este de Fluminense-Flamengo no es el clásico más popular cuando hablamos de la extracción socioeconómica de los hinchas, porque el clásico más popular es Flamengo-Vasco, son los sectores populares los que son hinchas de Flamengo y de Vasco, de Fluminense es generalmente al día de hoy sectores de capas medias altas, sí es el clásico más conocido a nivel mundial, el de Flamengo y Fluminense. Y esto se debe al mote, Fla-Flu, que se lo puso un periodista brasileño, el mítico periodista brasileño Mario Filho. Cuando digo mítico periodista brasileño, para entender la importancia de este periodista, vamos a decir que el estadio Maracaná se llama Estadio Mario Filho. O sea, a ese nivel de importancia tiene en la cultura futbolística de Brasil este hombre que en 1933, con motivo de celebrarse un partido entre Flamengo y Fluminense por el recién nacido campeonato carioca, él quería como darle vida al campeonato carioca, como si aquí quisiéramos darle bombo a la Copa Uruguay, dijo: se van a enfrentar en el clásico del Fla-Flu. Y quedó para siempre Fla-Flu a partir de ese apodo. No fue el único apodo que le puso, sino que en 1963 le puso otro apodo también Mario Filio, que es el clásico de las multitudes. ¿Por qué? Porque en Maracaná ese año se enfrentaron Flamengo-Fluminense bajo 195.000 espectadores. Y es al día de hoy que se mantiene como el clásico récord con más hinchas en las tribunas a nivel mundial. 195.000 personas viendo el clásico. Claro que después Maracaná se reformó, se acuerdan por los problemas edilicios que tenía, pero en ese momento llegaron a verlo 195.000 personas. Y esto tiene mucho que ver con que el Flamengo es considerado el equipo con más hinchas de, según Ivope, una investigadora brasileña, de el mundo. Además de ser el clásico, el equipo con más hinchas de Sudamérica y, por supuesto, Joaco, de Brasil.
Se dice que tiene como 44 millones de hinchas, ¿no?
45 millones de hinchas, según Ivope. A diferencia de otros clubes, lo importante es que son todos nacidos o son hinchas, no nacidos, pero viven en Brasil. A diferencia de repente del Real Madrid, que tiene hinchas en todas partes del mundo, estos son hinchas de verdad, digamos. Hinchas de...
no son como Brasil. Delgado.
Que es hincha del Atlético Madrid. Exactamente. En este caso se cuentan los hinchas exclusivamente brasileños. Y obviamente que esta masividad de hinchas tiene que ver con el hecho de que fue uno de los equipos que de entrada le abrió las puertas a los sectores populares de Brasil. Entonces, la hinchada de Flamengo es una hinchada compuesta por mestizos, mulatos y afrodescendientes. Esto le vale además el apodo que en principio fue puesto con tono despectivo, que es el apodo de buitres, urubú en portugués. Así le dicen a la hinchada de Flamengo. Esto ocurrió en la década del 60. En el año 69, los propios hinchas resignifican este apodo y le ponen un mote o una calidad positiva. ¿Por qué? Porque ocurrió en 1969 que Flamengo no vencía a Botafogo, al Botafogo de Garrincha, en una racha larga de unos 9 partidos. Y cuando se enfrentan en mayo de 1969, un domingo, el 31 de mayo, alguien, por algún motivo, llevó al estadio buitres, un buitre en particular. Entonces, cuando la hinchada del Botafogo empezó a cantarle urubú, urubú a los hinchas del Flamengo, aparecieron en la cancha unos buitres con la bandera de Flamengo. Flamengo perdía 1-0. A partir de ese momento comenzó la remontada del equipo, que terminó ganando el clásico contra Botafogo por 2-1. Y es a partir de ese momento que los hinchas de Flamengo adoptan positivamente el mote de urubú, de buitres, y ahora se autodenominan ellos como buitres. En este clásico hay cosas que no se discuten, por ejemplo, quién va primero. No tienen los problemas que tenemos nosotros cuando juegan Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional en una cancha neutral, que tenemos que decir Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional, Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol, para que nadie se ofenda. Para ellos es Fla-Flu y no hay discusión. No es Flu-Fla, es Fla-Flu. Pero hay otras cosas que sí se discuten. Por ejemplo, el hecho de que Flamengo nació primero como club de regatas y después fue club de fútbol, los de Flamengo dicen: somos el decano. ¿Por qué? Y bueno, porque desde 1895 somos el único club que nunca se fusionó con nadie, que nunca cambió, que sigue siendo el Flamengo. Pero los de Fluminense le dicen: no, el decano de Río y de los grandes de Brasil somos nosotros, porque nacimos como club de fútbol primeros que nadie. Entonces, discusión del decanato.
¿Qué intensidad los decanatos?
En Río. Ah, es una cosa espectacular.
Me encanta.
No,
me
no,
encanta.
Es una cosa. Y aparte de nunca. Lo que es lindo es que es ese debate que no va a terminar. ¿No?
Jamás va a terminar, porque no es quién tiene más partidos ganados. Se discute el principio.
Y no queremos la verdad. Queremos que siga el debate.
Se discute también acerca de quién es más ganador en el Carioca. ¿Por qué? Porque al día de hoy Flamengo ha ganado más campeonatos cariocas. Pero entre 1906 y 2009 fue Fluminense el que tuvo más títulos. Entonces, el que estuvo más cantidad de años ostentando el mote de ser el más ganador es Fluminense. Entonces Fluminense dice: no, o el día que ustedes pasen 100 años siendo los más ganadores, Bueno, ahí van a ser los que puedan adjudicarse el mote de equipo grande. Además, el estadio de Fluminense es un estadio para 8.000 personas, chiquito, pero tienen estadio y es un estadio con mucha historia. Y Flamengo todavía no tiene estadio. En 2024 compraron un predio que planifican edificar para 2029, pero al día de hoy no tienen estadio.
Y cuando bueno, Maracaná estaba abandonado, ¿dónde jugaba? ¿Sabes?
No sé dónde jugaba.
¿Hay otro estadio en Río importante?
Sí, el de Botafogo.
El capaz que
fue
ahí.
Es sí. Que es un estadio que fue estadio olímpico donde se hizo el atletismo. De los Juegos Olímpicos.
Perfecto. Y por último, el estadio de Fluminense tenía el nombre de un presidente muy, muy importante, pero yo no lo terminé de chequear si esto es así. En algunos medios encontré que tiene actualmente el nombre de Marcelo, el futbolista, el lateral, que fue campeón de la Libertadores, de la primera copa que ganó Fluminense en 2023, que es particularmente un jugador afrodescendiente, así que ahí Fluminense cierra un círculo.
Vete como.
Pero no se fue en buenos términos de Fluminense.
Bueno, pero en algunos medios aparece como que,
sí.
Como que se, capaz que le sacaron el nombre, por eso no está en todos los medios ese nombre. Así que bueno, un poco por ahí la historia de Flamengo Fluminense.
Muy linda.
Muy linda historia. Me quedé con algunas cosas para comentarte. Que me vinieron a la casa. A mí me acuerdo que una cosa que me impresionó mucho cuando yo, un periodo que yo estuve ahí en Brasil, y que iba al cine, es que en la previa del cine, en el cine, pasaban los goles de los partidos de fútbol.
Mirá.
Y obviamente que pasaban muchísimo de Flamengo Fluminense porque era el clásico. Esa es una. La otra cosa, algo te referido a algo que dijiste que ahora no lo recuerdo, y es que. Es que está vinculado a. Que ha vivido un proceso raro el fútbol brasilero, el fútbol carioca. Porque hubo un momento en que estuvo muy mal. Con relación a San Pablo, por ejemplo.
Flamengo estuvo a punto de quebrar en 2012. Y en 2013 es cuando repunta.
Estuvo un momento muy, muy, muy complicado que incluso Fluminense bajó, los equipos de Río de Janeiro al lado de los de San Pablo no funcionaban. Incluso con los de Belo Horizonte, ¿no?
Sí.
Con
todo esto. Cruzeiro y.
A ver, yo no tengo mucho fundamento, simplemente como una percepción. Y da toda la sensación de que pegó un salto enorme.
Sí.
En los últimos tiempos, de Flamengo, Botafogo, Fluminense, hasta el propio Vasco da Gama, un poquito menos, pero como que.
Bueno, Vasco volvió a primera.
Que volvió a primera, claro.
Y tenés tres equipos de Río jugando el Mundial de Clubes.
Exactamente. O sea, es una cosa. Porque hay otros, pero esos son los cuatro grandes, son los cuatro importantes. Nada, eso. Y la otra es que eso es lo que la satisfacción que tengo yo, que no tengo discusión por el decano. Yo soy del
Sporting,
claro. Para mí no hay discusión. Se acabó.
Claro.
Así que, ¿cerramos la columna?
Cerramos, profesor.